La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a George Harrison. Estás en Sintonía Crónica Biografías, en Duna. Era el Beatle tímido, una figura tranquila y sin pretensiones, apocada por los impresionantes egos de John Lennon y Paul McCartney. Una vez que dejaron florecer su innata creatividad, dejó su marca como un gran compositor, un músico que estaba a la misma altura que sus colegas. Hoy, en Sintonía Crónica Biografías, revisaremos los inicios en la carrera de George Harrison.
Puedes oír algo pensando que no te gusta y que no te está influyendo, pero eres lo que comes, lo que ves, lo que tocas, lo que hueles y lo que oyes. La música siempre ha poseído una cualidad trascendental en tanto que llega a partes de ti que creías inaccesibles y te puede afectar de un modo que tú no puedes expresar. A veces piensas que no te ha afectado y años después, cuando menos te lo esperas, surge. Creo que como Beatles tuvimos la suerte de estar abierto a todo tipo de música.
El 23 de octubre de 1943 nació el menor y menos ruidoso de los Beatles. George Harrison era el último de cuatro hermanos y pertenecía a una familia inglesa de clase obrera tradicional. Su niñez la vivió en una de las típicas casas pareadas del norte de Inglaterra. Como millones de sus contemporáneos, el adolescente George cayó bajo el embrujo del rock and roll gracias a las grabaciones que llegaban a Liverpool desde el otro lado del Atlántico. Los discos que recalaban en el puerto sonaban todas las noches en Radio Luxemburgo. A los 14 años, Harrison tuvo su primera guitarra. Desde entonces la música reemplazó sus estudios y en poco tiempo comenzó a dominar los acordes. Su habilidad le permitió entrar a The Quarrymen, la banda en la que tocaban John Lennon y Paul McCartney.
Siempre tenía amigdalitis, me dolía la garganta constantemente y aquel año la infección se propagó y me provocó una nefritis. Estuve en el hospital durante 6 semanas bajo una dieta sin proteínas. Tenía que comer espinacas y cosas que los niños no comen. Fue entonces cuando pedí mi primera guitarra. Había oído que un compañero de mi instituto tenía una y quería venderla. Costaba 3 libras y 10 chelines. En aquel entonces era mucho dinero, pero mi madre fue a la casa de mi amigo a comprarla. Era una porquería de guitarra, pero para empezar estaba bien. Though you've gone away this morning, you'll be back again tonight. Telling me there'll be no next time if I just don't treat you right. You'll never leave me and you know it's true. Cause you like me too much and I like you. You've tried before to leave me but you haven't got the nerve. To walk out and make me lonely, which is all that I deserve. You'll never leave me and you know it's true. Cause you like me too much and I like you. I really do. And it's nice when you believe me. If you leave me, I will follow you. Bring you back where you belong. Cause I couldn't really stand it. I'd admit that I was wrong. I wouldn't let you leave me cause it's true. Cause you like me too much and I like you. You like me too much and I like you. I really do. And it's nice when you believe me. If you leave me, I will follow you and bring you back where you belong. Cause I couldn't really stand it. I'd admit that I was wrong. I wouldn't let you leave me cause it's true. Cause you like me too much
much and I like you. 'Cause you like me too much and I like you.
En aquella época conocí a Paul McCartney en el autobús al volver del colegio. Descubrí que tenía una trompeta y él se enteró de que yo tenía una guitarra y nos hicimos amigos. John tenía fama de ser todo un personaje en la escuela y él lo sabía. Y conocí a John algo más tarde, no recuerdo dónde. No sé qué impresión me produjo cuando lo conocí. A esa edad lo único que me interesaba era dedicarme a la música. Cuando conoces a alguien que canta o toca en un grupo, al instante entablas amistad con él. La madre de John le había enseñado a tocar unos acordes. Yo tenía una guitarra barata que tenía 4 cuerdas. No sabía que una buena guitarra tenía 6 cuerdas. Tocaba acordes de banjo, pero ¿qué haces? Le pregunté. John creía que era así como se tocaba la guitarra.
Hacia finales de la década del 50, The Quarrymen hacían lo que fuera por tocar y ganar algo de dinero. En aquellos días George se esforzaba por aprender a tocar toda la música que escuchaba. Una vez que se retiró del colegio, su padre quería forzarlo para que fuera electricista, pero su madre siempre lo apoyó en su decisión de ser músico. En 1959, cuando pasaron a llamarse The Silver Beatles, Harrison cambió momentáneamente su nombre. En vez de George, se llamaría Carl, un pequeño y adolescente tributo a quien fuera su ídolo y su gran influencia como guitarrista, Carl Perkins.
I don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me. How was I to know you would upset me? I didn't realize, as I looked in your eyes, you told me, oh yes, you told me, you don't want my loving anymore. That's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. But when you told me you don't want my loving anymore, that's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. I need you. I need you.
One, two, three, four. One, two.
Let me tell you how it will be.
Yo quería ser músico, y aunque nada lo justificaba ni destacábamos por nuestras extraordinarias aptitudes, cuando nos reuníamos los miembros del grupo, el hecho de tocar a tiempo completo nos producía una sensación increíblemente positiva. No sé por qué, pero nos sentíamos capaces de comernos el mundo.
Con un solo objetivo en mente, los chicos de Liverpool partieron a otro puerto, Hamburgo. Tenían que aprender el oficio y perfeccionar sus habilidades como músicos. En 1962, cuando ya estaban de vuelta en su ciudad natal, las cosas habían cambiado bastante para los Beatles. Tenían más soltura sobre el escenario y mayor destreza como intérpretes. Habían mejorado mucho más que los que se quedaron en Inglaterra. Además, contaban con una imagen que muy pocos se atrevían a imitar.
En ese momento, Brian Epstein lo descubrió y cambió todo. No solo para George, Ringo, Paul y John, sino que para el mundo entero. En 1963, los Beatles sacaron sus dos primeros LPs al mercado. En el segundo de ellos, With the Beatles, apareció la primera composición de George, grabada por los Beatles, Don't Bother Me. A pesar de que Harrison encontró que la versión final era pésima, hace muy buena compañía con la música que Lennon y McCartney componían por aquellos días. Desde entonces, las canciones de George iniciaron su dura batalla para encontrar un lugar en los discos de la banda. Since she's been gone, I want no one to talk to me. It's not the same, but I'm to blame, it's plain to see. So go away, leave me alone, don't bother me. I can't believe that she would leave me on my own. It's just not right when every night I'm all alone. I've got no time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get. Till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. Time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get her back again. Because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't come near. To know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. Como grupo estábamos muy unidos. Una cosa que hay que decir de nosotros es que éramos amigos y estábamos realmente muy unidos. Podríamos discutir muchos entre nosotros, pero nos entendíamos a la perfección y cuando estábamos con otras personas o en otras situaciones, siempre nos manteníamos juntos.
A finales de 1964, los Beatles conocieron a Bob Dylan en Nueva York. Dylan fue el encargado de presentarles la marihuana. De ahí en adelante, la música de los Beatles comenzó un viraje completamente nuevo. Durante el rodaje de Help, George tuvo su primer contacto con la cultura hindú. Quedó impresionado cuando conoció a un tipo que le regaló el libro ilustrado del yoga. Curiosamente, esto ocurrió justo el día de su cumpleaños. Este encuentro no solo cambiaría los hábitos alimenticios de George, se hizo vegetariano, sino que gatilló un profundo cambio en su manera de ver el mundo que de a poco fue penetrando en su música.
Su floreciente affair con el misticismo oriental fue reconocido por primera vez en Norwegian Wood, la historia de Lennon sobre sus aventuras extramaritales. Las guitarras acústicas fueron reforzadas con un nuevo instrumento, la cítara. Entonces el paradigma se había desplazado. Esta ya era una manera bastante seria de hacer rock. Cuando grabábamos Rubber Soul, componer me asustaba un poco porque John y Paul llevaban haciéndolo desde que tenían 3 años. Era difícil empezar así, sin más. Ellos tenían mucha práctica y habían compuesto casi todas sus malas canciones antes de pisar siquiera un estudio de grabación. En cambio, yo tenía que ponerme a componer y hacer algo lo bastante bueno como para ponerlo junto a todos nuestros hits. Era algo muy difícil.
Una vez que los Beatles comenzaron a llamar la atención, la presencia escénica de Harrison, siempre atento y concentrado, era un gran contraste al lado de las muecas y los pucheros de Lennon y McCartney. Esta actitud fue un factor crucial en el éxito del grupo. Cuando los Fab Four llegaron a romper los Estados Unidos en 1964, su estatus de superestrellas ya estaba asegurado. Luego de agotadoras giras y películas, el mundo entero estaba rendido a sus pies. En 1965, los Fab Four tuvieron el tiempo necesario para descansar, componer y grabar. Estos ingredientes, sumados al consumo de LSD, fueron expandiendo los límites musicales de los Beatles.
El 3 de diciembre de ese año apareció Rubber Soul. Ese disco marcó el gran salto cualitativo en su música y las canciones de George comenzaron a distanciarse de las de sus socios de banda. If I Needed Someone y Think for Yourself, las dos obras de Harrison que aparecieron en el disco, hicieron que la gente finalmente se percatara de la diferencia. If I Needed Someone fue la única canción de Harrison que los Beatles tocaron en vivo durante 1965 y 1966. Al poco tiempo, George animaría a sus compañeros de banda para que partieran a la India.
If I needed someone
Primeros años en la carrera de George Harrison, esa ha sido nuestra biografía de hoy.
Para conocer más de la primera época de George Harrison, te recomendamos los discos Rubber Soul y With the Beatles.
Si quieres volver a escuchar este capítulo o cualquier otro de Sintonía Crónica Biografía, entra a duna.cl/podcast y suscríbete. No te separes del 89.7, están aquí los sonidos de tu mundo.